El libro de Santiago, un libro que Lutero consideraba que no debía estar en la Biblia. Para Lutero este libro era muy complicado, era muy difícil. ¿Por qué? Porque una vez que él descubrió a través de Romanos y Gálatas que la justificación y la salvación eran por medio de la fe, a la hora que se fue a leer el libro de Santiago, vamos a encontrar que Santiago nos enseña en algunos pasajes que Abraham, que Pablo dice que se justificó por medio de la fe, fue justificado por medio de las obras. Entonces, esta aparente contradicción que encontramos en Santiago no la podía resolver Lutero. Estaba cruzado, como chicos cruzados. Y dijo, este libro es pura paja. Lo tiras al fuego y se quema. Así que hay que desaparecerle su Biblia. Y Lutero la desapareció de su Biblia. Lutero no aceptaba que Santiago era inspirado por Dios. Pero Lutero se equivocaba, porque es un libro que es bastante, bastante práctico para la vida cristiana. De todos los versículos que encontramos acá, tiene más de 60 instrucciones para el verdadero cristiano, para el verdadero creyente. Así que vamos a empezar a meternos en el libro de Santiago y aprender acerca de él. Cuando tú prendes el televisor, vas a encontrar que cada cierto tiempo los comerciales son interrumpidos por porciones de películas o de series, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la radio. O sea, en realidad lo que uno ve son comerciales. ¿Ustedes creen que ven películas? No, están viendo comerciales. Y de rato en rato cortan los comerciales y ponen un pedazo de la película. Entonces, de esa manera engañar a la gente, ¿ok? Y así que agarré y dije, bueno, voy a aprender un rato antes de continuar con la enseñanza y voy a escuchar una tanda de comerciales o ver una tanda de comerciales. Cuando nosotros vemos la televisión no percatamos lo que vemos, pero cuando prestas atención te das cuenta de la cantidad de sandeces que pueden decir los comerciales, ¿no? Sin menospreciar a los publicistas que tienen mucha imaginación y a los que trabajan en el medio. Por ejemplo, cuando encendí el televisor descubrí que por un celular al mes puedo tener un celular y que me iba a cambiar la vida, ¿no? Que iba a ser feliz con mi nuevo celular de un solo al mes. También encontré que una señorita, una mujer, Miss Clairol, puede ser pintora, tener una vida high, resaltar su belleza interior si usa champú. Es el champú Clairol. Además también aprendí que todos podemos ser mejores e impactar a la sociedad si compramos en Metro. Eso también descubrí en uno de los comerciales. Además, también que puedes tener una carita feliz y realizarte si vas a comer hamburguesas al McDonald's. Otra cosa que encontré fue que mi cabello muerto puede volver a resucitar con otro champú. ¡Alucinen! O sea, yo nunca sabía que el cabello se moría o no está muerto, digo. Pantene, no sé cómo se llama. Y después que la crema dental más recomendada del Perú hace nuestros dientes más fuertes. Yo no sé qué crema dental usa mi mamá, porque mis dientes están hasta el panqueque. Otra cosa que descubrí es que las ofertas de un supermercado pueden hacer que las personas sean comidas por cocodrilos o que les den infartos. ¿Para qué quiero comprar en un supermercado así? O sea, a mí no se me ocurre eso. O sea, son tan bacanes, son las ofertas que la gente es capaz de caminar encima de cocodrilos y después se los comen. También descubrí que sin cerveza no podemos vivir y que necesitamos ser felices. Y que unas fantasmagóricas mujeres buscan sus nichos 36B. Para los que no saben, ¿cuál es 36B? Es la talla de un brasier grande. No sé qué tiene que ver los brasieres con la cerveza y las mujeres fantasmagóricas. O sea, no encuentro relación al asunto. Pero nos hablan de felicidad. Y si quieres ser una mujer súper, debes comprar la revista para ti. Si no, eres un mamarracho. Qué cosas, ¿no? En fin, al final de la tanda de comerciales me querían clavar unos caramelitos de menta de este tamaño que me hacían ser más dulce y más fresco delante de las personas, ¿no? O sea, sabemos que muchas de estas cosas son engaños, pero nos encanta ser engañados. O sea, ¿quién puede creer que la felicidad la puedes comprar con la cerveza? ¿O quién puede creer que en un supermercado las ofertas son tan impactantes que te va a dar un infarto, güey? O sea, y vemos los comerciales y digo, o sea, No, a ellos les encanta ser engañados. Somos felices. Lo mismo sucede con los cristianos. Los cristianos somos igualitos. Agarramos y decimos, Jesús es la respuesta. Dios te tiene que salvar. Tienes que entregarte a Jesús para que la vida cambie. Pero a la hora de la verdad, nos damos cuenta que todo se convierte en un engaño. Al contradecir todo lo que decimos con lo que hacemos. Como por ejemplo, predicar, no predicar sobre el pecado, no predicar sobre la salvación, no predicar acerca de la justicia de Dios y decir a las personas, ¿quieres ir a Cristo? ¿O quieres conocer a Cristo? O sea, ¿cómo vas a conocer a alguien que ni siquiera te han hablado de él? De frente, te dirán, ¿quieres conocer a Cristo? Y el pecado, la justificación, el juicio de Dios, los males del mundo, Adán, Eva, todo eso. Nada, o sea, ¿quieres conocer a Cristo? Por último, como decían la vez pasada, ¿no? O sea, encima predican con folletos pirateados, fotocopiados y reducidos, no para que entren en la hoja, porque no entran, habían que reducirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú, cómo podemos nosotros hablar de cristianismo, proclamar las verdades del Evangelio y decir que tenemos al Señor Creador del Universo en nuestros corazones, si después con nuestros hechos estamos contradiciendo todo? Estamos negando todo. Santiago es un excelente libro para equilibrar la balanza. Santiago nos va a enseñar que la fe genuina es un estilo de vida. No solamente un conocimiento intelectual. Yo sé que soy salvo. Es una grabadora, ¿no? O sea, le decimos a la grabadora que diga, yo sé que soy salvo y la grabadora es salva. No, pues. Un estilo de vida es la que nos va a garantizar o nos va a decir que la fe que tenemos es una fe genuina. Versículo 1. Santiago. ¿Quién es el autor de la carta?
Santiago.
¿Y quién es Santiago? Santiago en hebreo, o perdón, en griego, se escribe Jacobo o Jacobo. Como en la iglesia primitiva se les acostumbraba a llamar santos a los creyentes, a Jacobo se le llamaba San Jacobo, y por una transliteración del griego al latín es que el nombre de Jacobo se convierte en Santiago, ¿ok? Entonces en realidad es Jacobo. Pero ¿quién es este Jacobo? En realidad, no se sabe quién era Jacobo. Lo único que sabemos es que parece que era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Él tenía dos hermanos que se mencionan en la Biblia. Uno se llama Judas y el otro se llama Jacobo. Eran dos hermanos que tenía el Señor. Pero si leemos la Biblia, vamos a encontrar que hay cuatro Jacobos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Estos cuatro Jacobos son los que se utilizan para enredarnos la cabeza y decir que en realidad este Jacobo no era el hermano de Jesús, sino que era primo de Jesús. La iglesia primitiva atribuía esta carta al hermano de Jesús. Y todos creyeron siempre que la carta le pertenecía a Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de María y de José. Vamos a leer en Hechos 12:2 a otro Jacobo, un Jacobo que fue mandado a matar o asesinado por orden de Herodes. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que ese Jacobo no pudo haber sido el que escribió la carta, porque ese Jacobo lo mataron antes de tiempo, ¿ok? El otro Jacobo que encontramos está en Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Este es el Jacobo que es el hermano del Señor. Gálatas 1, 19. Miren, ¿ah? Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, hermano del Señor, fue el que presidió el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Para los que no se acuerdan, en Gálatas hablamos del Concilio de Jerusalén, en donde se habló acerca de que los gentiles no necesitaban circuncidarse para ser salvos o para ser creyentes, que no debían cumplir la ley para ser creyentes. Este Jacobo es el que se supone o se le atribuye la autoría del libro de Santiago, o el libro que lleva su nombre. Antes de continuar, quiero darles un poquito de ideas o herramientas para que sepan que Santiago efectivamente era el hermano del Señor. Para nosotros que leemos la Biblia y la estudiamos, no es ninguna sorpresa. Pero para otras personas que leen que Jesús tuvo hermanos, y se escandalizan de que Jesús haya tenido hermanos. ¿Por qué? Porque al aceptar que Jesús tuvo hermanos, entonces la teoría de la Iglesia Católica de que María fue siempre virgen, inmaculada, perfecta, como si el pecado, peor pecado que hubiera en el mundo, sea tener relaciones sexuales, ¿no?, va a destruir totalmente esa teoría. Pero hay que ser muy claros en esto. La Iglesia Católica enseña que Jacobo no fue hermano de Jesús, sino que fue, ¿qué cosa?, un primo o un pariente. Ellos utilizan los cuatro nombres de Jacobo que se encuentran en la Biblia para hacer un enredo, y que lo vamos a ver después más adelante, el enredo, a ver si lo podemos entender. Pero en primer lugar, la teoría de que Jacobo era solamente un pariente o un primo está totalmente descartada. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se usa para hermano es anepsios, ¿ya? Y la palabra que se usa, perdón, anepsios es para primo, y para hermano es adelfos. O sea, la palabra que se usa para hermano de carne es adelfos, y para la palabra que se usa para primo es anepsios. Si los escritores del Nuevo Testamento hubieran querido decir que los hermanos de Jesús eran sus primos, ellos hubieran usado la palabra anepsios. Pero ellos usan la palabra adelfos aquí en Gálatas 1:19 y también en los evangelios cuando se habla acerca de los hermanos de Jesús. Así que de arranque está demostrado que Jesús tuvo hermanos. Adelfos significa nacido del mismo útero en griego, ¿ok? Así que yo no creo que María tuviera dos úteros, si no tuvo uno solo, donde salió Jesús y salieron los demás hermanos. Esa teoría fue recién planteada por un hombre que apoyaba de que los hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino eran hijos anteriores de José. O sea, eran hijos mayores de José. Este hombre se llamaba Epifanio. Epifanio creó esta doctrina. Epifanio quedó esta teoría para poder defender la siempre virginidad de María, ¿ok? Y él decía que José tuvo tres hijos mayores antes de casarse con María, que él era un hombre viudo. Pero si aceptamos esa teoría, que es equivocada, vamos a decir que el primogénito de José no fue Jesús. Y según el árbol genealógico de Jesucristo, el primer hijo de José, claro, que fue adoptado, es Jesucristo. 100 años más tarde, Jerónimo, el conocido como San Jerónimo, ¿okay?, fue el que planteó la teoría de que María que María fue siempre virgen, pero que los hermanos de Jesús eran sus primos. Pero ya vimos que si analizamos el griego, nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Él hizo toda una teoría. Él habló de Juan 19:25. Allí, al pie de la cruz, estaban cuatro mujeres. Pero él dice que no eran cuatro mujeres, sino que eran tres. Y que María, Juan 19:25, que María, la madre de Jesús, y María, mujer de Cleofás, y la otra María, o sea, dos de ellas en realidad eran una sola María. Entonces, de cuatro mujeres, al final quedan tres mujeres. Al quedar tres mujeres, Jacobo queda, ya no queda como hijo de María, sino como hijo de la prima, y queda como hijo o primo de Jesús. Hace un enredo de la patada recontra alucinante que ni yo lo entendí, ¿ok? Pero bueno, si nosotros seguimos estudiando esto, vamos a dar cuenta que al final la Iglesia Católica, por más que haga todos los enredos que quiera hacer, jamás va a poder demostrar que Jesús no tenía hermanos. Hay otra teoría que usan ellos, que es que no, en esa época se llamaban hermanos entre ellos. Pero si eso hubiera sido así, hubieran puesto primos, pues. Hubieran puesto anepsios y no adelfos. Y los escritores griegos o los escritores del Nuevo Testamento fueron muy cuidadosos en poner adelfos. O sea, nacido del mismo útero. Así que el profesor dice que ya sabe griego y le puedes explicar. Nacido del mismo vientre, del mismo útero. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a aprender qué cosa es un siervo de Dios. Es muy importante que podamos nosotros identificarnos con un siervo de Dios. Pero una cosa que debemos pensar es que Santiago sufrió un cambio radical en su vida. Si vas a Juan 7:5, te vas a dar cuenta que Juan dice, refiriéndose a los hermanos de Jesús, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Jacobo era uno de esos hermanos que no creía en Jesús. Él vivió con Jesús, era hijo de María, vivió, conocía a Jesús, pero dice la palabra que ni aun sus hermanos creían en el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con Jacobo, que no creía en Jesús, para que después él se llame, o se autonombre, siervo de Dios? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 dice, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Qué fue lo que produjo el cambio en la vida de Jacobo de ser un incrédulo a luego ser un siervo de Dios? El encuentro que tuvo con Jesucristo después de que él resucitó. Y una de las características, o la primera característica de un siervo de Dios, es que tiene que haberse encontrado con un Jesucristo que está vivo. No con un Cristo crucificado, no con un Cristo muerto, sino un Cristo que está el día de hoy, vivo y activo entre nosotros, trabajando y transformando vidas, cambiando los corazones, haciéndolos nuevas personas. Entonces la primera característica de un siervo de Dios es que ha tenido un encuentro con el Señor. Otra característica de un siervo de Dios es que un siervo de Dios es un esclavo. La palabra griega es doulos, 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 ¿ya? Para referirse a un esclavo. Lucas 16:13 nos dice que no podemos servir a dos señores, porque o sirves a uno, o amas a uno y rechazas al otro, refiriéndose a las riquezas, o amas al otro y rechazas al primero. No puedes tener dos señores. Pero ¿cómo empieza Santiago su carta? ¿Qué cosa dice él? Santiago, ¿qué dice? ¿Siervo de quién? ¿Y de quién más? O sea, siervo de Dios y de Jesucristo. Pero el Señor dijo, no puedes servir a dos señores. ¿Quién es tu Señor? ¿Dios o Jesucristo? Santiago nos está diciendo que Jesucristo es Dios, porque solo hay un Señor, y ese Señor es Jesús. Otra más para los testigos. ¡Toma! No olvidemos que el autor es judío y de mentalidad judía. Así que para él estaba bien clarito esto. Solo hay un Adonai. Solo hay un Adonai. Solo hay un Señor. Y el Señor es Jehová. Y él dice que es siervo de Dios y de Jesucristo. Así que Jesucristo es Dios. Otra característica de un siervo de Dios. Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo de Dios se caracteriza por buscar y hacer la voluntad de Dios en todo aspecto de su vida. Es algo que debe caracterizarnos a nosotros. Debemos aprender a buscar y hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y solamente agradarle a Él. Otra característica del siervo de Dios, Gálatas 1.10. La palabra siervo va a desaparecer entre tantos apuntes ahí. Gálatas 1.10 dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el siervo de Dios busca agradar a Dios y no agradar a los hombres. O sea que su prioridad es agradar a su Señor. Esa es otra de las características que debe primar en nuestras vidas. No busca agradar a hombres. Otra característica de un siervo de Dios. Colosenses 4.12. Os saluda Epafras. Un bonito nombre, ¿no? Para un chico. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras. Tenía una característica. Él buscaba que sus hermanos en Cristo Jesús fueran estables, perfectos y que tengan desarrollo espiritual. En otras palabras, un siervo de Dios está buscando que los demás crezcan en el conocimiento del Señor. Y su preocupación es que el hermano esté buscando a Dios. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Puedo orar por ti? En sus oraciones, un siervo de Dios ora por sus hermanos. Intercede por fulano que está enfermo, intercede por el otro para que el Señor le dé más sabiduría, intercede por aquel que necesita más del Señor. Un siervo de Dios siempre está pensando en los demás. Otra característica de un siervo de Dios en Colosenses 1.6. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, la noticia de los colosenses, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras era un ejemplo para los demás. No solamente se preocupa por la salud espiritual de los demás y está orando, intercediendo por sus hermanos, sino que Epafras también es un ejemplo de cómo debe ser el Evangelio, de cómo se debe vivir el Evangelio. Y por último, una característica más, otra vez Epafras, en el versículo 7 de Colosenses 1, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Otra de las características de un siervo de Dios es que es fiel. ¿Qué cosa es una persona fiel? Es una persona a la cual tú puedes confiarle algo. Cada uno de nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Somos siervos de Dios y debemos comportarnos a la altura de un siervo de Dios. De tal forma que podamos confiarte algo sabiendo que lo vas a cumplir, sabiendo que vas a ser responsable, sabiendo que vas a asumir el reto. Un siervo fiel nunca le vas a decir las cosas dos veces. A un siervo fiel no le vas a llamar la atención. A un siervo fiel vas a poder confiarle todo porque sabes que va a tener iniciativa para resolver los problemas. Un siervo fiel no habla a las espaldas de los demás. Un siervo fiel protege a los demás. Un siervo fiel sabe cuándo debe cortar un chisme o cuándo debe cortar un comentario negativo. Un siervo fiel tiene características que no son comunes en el mundo. Cada uno de ustedes es un siervo fiel, por lo menos debería serlo. Lamentablemente, en el común de las iglesias, es muy difícil encontrar siervos fieles. Acá no tenemos ese problema, porque podemos confiar unos a otros. Bueno, eso creo, ¿no? Eso espero. Ok. Todos los creyentes somos siervos de Dios y de Jesucristo, y por lo tanto debemos comportarnos como tales. Santiago era claro en esto y decía: Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Y él tenía todas estas características. Un siervo de Dios no es ese que, oh, y con ustedes, el gran siervo de Dios. ¡Ah! ¡Ay! ¡Voy a escuchar al siervo! ¡Ay, mira el siervo! ¡Tócame, tócame! O sea, un siervo de Dios no es ese al cual todo el mundo anhela como si fuera un artista de cine. Pues no, 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 no. Un siervo de Dios tiene características muy peculiares. Y no es un siervo de Dios, tampoco sobresale por encima de los demás. ¿Cómo voy a predicar mañana? Por favor, quiero una silla bien cómoda. Yo soy un siervo de Dios, ¿no? Y como pollo con papas light, Inca Kola light, y me llevan y me traen y me dan para el taxi. Porque si no, yo, siervo de Dios, ¿me van a tratar así? Ese no es un siervo de Dios. Ese es un aprovechado, ¿no?, de las cosas de Dios, ¿no? Un siervo de Dios, tú le sirves pan con mantequilla de maní del día anterior, y el siervo de Dios se lo come y le agradece a Dios por eso. No agarre y dice: no me gusta, cámbiame de menú. Es un siervo de Dios, ¿no? Un siervo de Dios no está esperando la ofrenda cuando termina el culto. Al contrario, un siervo de Dios está para dar. Porque hay personas que van y predican en las iglesias y esperan que le den la ofrenda. ¿Qué? ¿20 soles de ofrenda? ¿Saben que soy un siervo de Dios? Verdes, con dos ceros. Y usted puede ser gracioso, pero es verdad. Así se comportan. Eso no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios es como la Biblia dice: un siervo de Dios sirve. Y si no sirve, no sirve. ¿Ok? Entonces, chicos, aprendamos nosotros a ser siervos de Dios en todo tiempo. Y no tengan miedo de decirlo: sí, soy un siervo de Dios, pero con humildad. Porque el siervo de Dios es humilde. A las 12 tribus que están en la dispersión. Definitivamente, cuando el apóstol, o mejor dicho, cuando el autor de este libro, Santiago, se está refiriendo a las 12 tribus, se está refiriendo a quiénes. A los judíos. La carta estaba dirigida a los judíos cristianos, no a los gentiles. Esto tienes que tenerlo presente durante toda la lectura de la carta para que puedas entender por qué Santiago dice lo que dice y por qué habla de la justificación por las obras. Gálatas fue escrito ¿a quién? A los gentiles. Y les habla de la justificación por la fe. Y este pensamiento tiene que estar clarito durante toda la carta. Y cuando te saquen del contexto: oye, pero aquí Santiago, entonces tú arrancas y dices: pero ¿a quién fue escrita la carta? Cuando tú entiendas eso, vas a poder aplicar correctamente los principios que están escritos aquí en esta carta. Y eso lo vamos a desarrollar en las próximas semanas. La dispersión. ¿Por qué dice a las 12 tribus de la dispersión? Porque los judíos, que se supone que su tierra es Jerusalén, fueron dispersados por todo el mundo en diferentes ocasiones. La primera dispersión fue en el año 586 antes de Cristo, ¿en manos de quién? De Nabucodonosor. Bueno, Daniel, el libro de Daniel, Nabucodonosor, ya. Ahí fueron dispersos los judíos a diferentes lugares, especialmente a Babilonia. Otro grupo fue establecido en Alejandría, de donde adoptaron costumbres griegas y helenísticas. Recordemos que la familia de Jesús no vivía en Jerusalén, ellos vivían en Nazaret, y gracias a un censo ellos tuvieron que viajar hasta Belén. Ellos estaban fuera de su tierra porque estaban dispersos. Más adelante hubieron muchas otras dispersiones. En el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén y se tiró abajo el templo, agarró a los judíos y los esclavizó y se los llevó a Roma. ¿Ok? Cuando hablemos de estos lugares, vean el mapa, porque a veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Jerusalén está en el mapa por acá. Roma está por acá, ahí en la botita de Italia, ahí está Roma. Entonces agarró a los judíos que capturó y se los llevó hasta Roma. Otro grupo de judíos fueron dispersados hacia África del Norte. En África del Norte estuvieron viviendo durante mucho tiempo bastantes colonias de judíos hasta que aparecieron los musulmanes. Los musulmanes agarraron a los judíos y los botaron de África del Norte y se fueron a España. Cuando estuvieron en España, los reyes católicos botaron a los judíos y los esparcieron más por todo el mundo. Ellos son los judíos sefarditas. Ellos van a estar en la universidad, los van a postular, no es importante, eso es historia, historia antigua. Y los reyes católicos expulsaron a los judíos que había en España. Ahorita hay judíos en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi, cuando las Naciones Unidas le devuelve a Israel sus tierras en 1948, cuando les devuelve sus tierras a los judíos inician una repoblación de Israel, empiezan a regresar a sus tierras. Pero igual hay judíos en todos lados, hay judíos en Perú, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Grecia, en la China, no sé cómo se llama judío chino, pero debe haber, ¿ok? Hay judíos en todos lados. Porque continuamente ese pueblo fue dispersado. ¿Por qué fue dispersado? Por ser un pueblo idólatra. Recuerden, Éxodo capítulo 32, como estaba leyendo, 33, cuando vimos que Dios le dice al pueblo, ahora por idólatra ustedes van a ver ustedes que después ellos son echados. En el libro de Ezequiel se cumple la profecía y los judíos son esparcidos por todo el mundo. Pues bien, los judíos de la dispersión de los que habla Santiago son los judíos cristianos que fueron esparcidos en el año 70 a todos los lugares de alrededor, a las 12 tribus de que están en la dispersión. ¡Salud! Y no es que se estaba tomando un par de chelas, ¿ok? Por si acaso. O sea, él no estaba brindando con una copa, ¿no? Y chocando los vasos, y dice, ¡salud por la dispersión! No. La palabra griega es kairos, que significa estén contentos, regocíjense, ¿no? Estén felices, están ahí dispersos, pero estén contentos. Y empieza el desarrollo del tema de la carta de Santiago. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago empieza la carta de una manera un poco extraña. Él agarra y dice, gócense cuando tengan pruebas. Tenemos pruebas de diferentes tipos. Los que están en el colegio o en la universidad tienen diferentes tipos de pruebas, prueba de matemáticas, prueba de física, prueba de química, las pruebas parciales, las pruebas finales, ¿no? Los sustis, los rogatorios y los suplicatorios, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de pruebas. ¿Qué es una prueba? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué cosa es una prueba? Una prueba es un test. ¿Qué cosa es una prueba? Es algo que sirve, ¿para qué? Para saber si es que estamos preparados. Para eso sirven las pruebas. O sea, las pruebas no son para que, llegado el fin de mes o el fin del ciclo, te malogre, pues el profesor, el vacilón de haber estado estudiando todo el año. Ahí viene la prueba. La prueba sirve para que te muestres que realmente has aprendido. Si no has aprendido, no has estudiado, jalado. ¿No es cierto? Jalado. No pasaste, te jalaron la prueba. La vida cristiana está llena de pruebas. Hay todo tipo de pruebas. Hay pruebas grandes, pequeñas, medianas. La Biblia dice diversas pruebas. La palabra diversas en el griego es poikilos. 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 Diversas es poikilos. Y hace referencia a diferentes colores. Entonces lo que Santiago dice, amados, ustedes gócense cuando tengan diferentes colores de pruebas. Porque las pruebas tienen diferentes colores, hay pruebas más oscuras que otras. Hay pruebas que son realmente negras. Y hay pruebas que son rosadas. Ustedes son una prueba rosada, una pruebita. O sea, Santiago tiene esta esta forma de expresarse. Cuando tengas cualquier tipo de prueba, de diferentes colores, del color que sean, del tamaño que sean, entonces dice Santiago, gózate en la prueba. Pero un momentito, porque acá dices, sí, Santiago, pues, o sea, exageradito el pata, ¿no? O sea, vas a recoger tus análisis, ¿no? Te sientes mal, ¿no? Me voy a hacer análisis y el médico te dice, está con cáncer, ¡tú! ¡Yes! ¿Cuánto me queda de vida? ¡Un mes! O sea, nadie que tenga sentido común, ¿no?, va a pensar que Santiago está hablando de eso, ¿no? O de repente te asaltan y te clavan el puñal en la espalda. ¡Me asaltaron! O sea, ese tipo, o sea, obviamente el sentido común, hay que tener sentido común para poder entender lo que la Biblia dice también. No, no hay que ser chiflados, no hay que ser locos, ¿ok? ¿De qué nos está hablando entonces Santiago? Así que Santiago te dice, gózate en las pruebas. ¿Alguna vez te han dicho cuando estás en plena prueba, oye, pero gózate en la prueba? A mí sí me han dicho, ¿saben qué? Que agarrar una maceta y quitar la maceta en la cabeza, la persona que me lo dijo. ¿Saben por qué? Porque, o sea, qué fácil es hablar cuando uno no está en la prueba. A ver, ponte mi pellejo, ¿ves? ¿No? Como escribía la vez pasada a un amigo, le decía, le contaba unos problemas que me decía, oye, fíjate que esto, que gloria, gloria a Dios, me decía. Dale gracias a Dios que estás en pruebas, ¿no? ¡Oye, qué me pasa! ¡Me mira, qué me está pasando! No es gozar en las pruebas. ¿Pero a qué se está refiriendo Santiago con gózate en las pruebas? ¿Que te enteres que tu mamá está con cáncer y estés con la sonrisa así? ¿Y cómo estás? ¡Yuhu! ¡Mamá está con cáncer! ¡Aleluya! O sea, entonces eso es tarado, ¿qué le pasa? Porque de eso no se trata, estar gozoso en las pruebas. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Para que entendamos un poquito qué significa estar gozoso en las pruebas. Capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Aquí? O sea, ¿aquí? Lean bien ese versículo, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Si estaba yendo a ser crucificado. ¿Ustedes creen que Jesús estaba feliz de ir a ser crucificado? Estaba así, ¿sí? En la cruz, me dejan crucificar. O sea, la foto, ¿eh? O sea, ¿ustedes creen que Jesús realmente se estaba gozando por ir a la cruz? ¿De qué nos habla el autor de Hebreos? Si entendemos esto, vamos a entender cómo gozarnos en las pruebas. El gozo que estaba delante de Jesús no era la cruz, sino eran los resultados que iba a obtener al entregar su vida por ti y por mí en esa cruz. Entonces Jesús iba gozoso a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a obtener con esa muerte. Él sabía lo que iba a obtener con su sacrificio. Él iba a obtener tu vida. Y al tener puestos sus ojos en eso, el autor de Hebreos nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿qué significa gozarse cuando estás en una prueba? Significa que no pongas tus ojos en la prueba, sino pongas tus ojos en lo que viene después de la prueba, en la victoria que vas a tener, en el gozo que vas a tener, en la esperanza que tienes de la segunda venida de Cristo, y que la prueba finalmente, ¿qué cosa va a ser? Temporal, y va a terminar, y pronto va a acabar. Las pruebas no duran 500 años. Si tú vas a durar a lo más 70, 80 años. O sea, ¿qué más? Ya, 100, como mi abuelita ya. Espero poder seguir predicando hasta los 100, si es que Dios me da vida. No me falta mucho, Debemos aprender a estar por encima de las pruebas. A mí me solo tiene pruebas ahora. Todos las tenemos. Todo el tiempo tenemos pruebas. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? No pongas tus ojos en la prueba. Porque si pones tus ojos en la prueba, perdiste. Te deprimes, te frustra, porque como eres un carnalón que no puede pasar la prueba y eres pecador, aparte que como la prueba dura más de 3 horas, ya, el fin del mundo, porque algo no es posible, que además de esto, porque a mí, justo hoy día, que... O sea, si miras a la prueba, ya fuiste. Entonces tienes que mirar más allá, es decir, por encima de la prueba. El creyente verdadero se caracteriza porque está por encima de las pruebas. ¿Ok? No está feliz porque su mamá le dio cáncer. Si estás feliz, porque Dios va a obrar en tu vida y va a obrar un milagro en tu vida por alguna razón. Por último, Jesús viene pronto y listo ya. Pues mira pues la segunda venida. No te estés preocupando del problema. Déjaselo en manos de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Dos ejemplos nomás. El de Esteban. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? En Hechos capítulo 7, Esteban estaba siendo apedreado. ¿Y qué estaba haciendo Esteban en ese momento? ¡Ay! ¡Te arrepiento! ¡Tú que estuvo! ¡No, no, no! ¡Qué te pasa! ¡Soy un siervo de Dios! ¿Por qué te apedreas? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Estaba así Esteban? No. ¿Cómo estaba Esteban? Dice la Biblia que él levantó los ojos al cielo y vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. O sea, él cuando estaba siendo apedreado, no estaba fijándose en las piedras. Si igual iban a matar, no iba a ser enterrado con las piedras. ¿Y a qué caso tenía preocuparse por las piedras? O sea, ¿para qué las vas a esquivar si igual te van a matar? Él puso sus ojos en Jesús, estuvo por encima del apedreamiento. Y dice la Biblia que dando un grito, ¿cuál fue el grito? ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que gritó? ¿Qué fue lo que gritó? ¡Ah! No. San Esteban agarró y gritó: Señor, no les tema, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí quedó. Esas fueron sus palabras. O sea, él estaba por encima de la prueba. Después de eso, inmediatamente después, en el capítulo 8, vemos que Pablo se convierte. Algunos dicen que fue por causa de esta oración, que de aquel que perseguía a los cristianos, porque dice que le trajeron la ropa de Esteban y se la pusieron a los pies de Pablo. Y pero se llamaba Saulo todavía, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte. O sea, está bien, mátenlo. Pero después de eso, el Señor se le aparece, Pablo se convierte, y bueno, ahí tenemos a Pablo. El otro caso es cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Los atrapan, los meten en la cárcel, le ponen las cosas en ¿no? los grilletes, ¿no? Y están, ellos están en las paredes, así están. Ellos no están como en la película, con una bola, no. Ellos están así, ¿no? En la cárcel. Las cárceles en esa época, ¿ustedes han ido a ver el Museo de la Inquisición? ¿Han ido a ver cómo son las cárceles? Ya, así eran, pues. Eran peor que eso, porque en esa época no había edificios, ¿no? Entonces estaban ahí abajo, las cárceles. Normalmente, el agua, ¿hacia dónde corre? Generalmente corre hacia abajo, nunca he visto agua que sube, ¿no? El agua va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces los desagües tienden a acumularse en las partes bajas, van corriendo porque buscan irse hacia el mar siempre. Pues bien, los desagües de Roma terminaban filtrando en las cárceles. Y ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel, engrillados, ¿cómo dice? Bueno, encadenados a la pared, amarrados ahí, con grilletes, las ratas que se paseaban, porque, ¿qué cosa creen? Es una, imagínense pues, tienen que ir a la época. El olor de haber insoportable, en esa época nada que usaba eso, un pestilencio horrible. Era oscuro, no había luz, estaba todo realmente cochino, ¿no? ¿Y qué hacían Pablo y Silas? Pablo y Silas no estaban... Pablo, te dije, ¿para qué te vas a predicar ahí? Te dijeron que no le dejé a Jesús cuando pasaba la película, ¿para qué lo hiciste? No, así no estaba renegando. Y Silas, o Pablo no le decía a Silas, ay, ¿sabes qué? Ay, ¿qué hacemos acá ahora? ¿Qué se ha creído? Somos siervos del Dios altísimo. Ahora vas a ver, maldiciones te van a quedar. No, o sea, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice que cantaban himnos a Dios. Estaban ahí enmarrocados, ahí, y estaban cantando al Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Y Silas contestaba, solo de Jesús la sangre. Cantaban himnos a Dios. O sea, ellos no estaban dominados por las circunstancias. Ellos estaban por encima de las circunstancias. Tampoco estaban así, ¡quería ir a la cárcel! ¡Uy, guayaza, la cárcel! No, o sea, ellos estaban alabando a Dios. Entonces, cuando nosotros estemos en una prueba, no finjas. No te creas superhéroe. Soy super cristiano. ¡Ah! Las pruebas, estoy por encima de las pruebas. No, eso no sirve. Lo que tienes que hacer, ¿y qué cosa es? Es poner tus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa produce? Paciencia. Alguien me llamó la vez pasada o me escribió, no sé qué cosa, me dijo, Sergio, tú debes tener mucha paciencia, me dijeron. Y yo pensé en ese momento, ¿será porque tengo tantas pruebas? Porque dice la Biblia que la prueba de tu fe que produce paciencia. Pero ojo, sorpresa, la palabra griega no es paciencia. Yo no sé, no entiendo yo por qué traducen así las cosas a veces. Es upomone. Upomone significa constancia, firmeza y perseverancia, que está muy relacionada con la paciencia, ¿ok? Así que la prueba de tu fe produce upomone, produce perseverancia, produce constancia, produce estabilidad espiritual, ¿ok? Al ser probados, lo que es probado, ¿qué cosa es? Nuestra fe. Muy simple. ¿Cómo reaccionas ante la prueba? ¿Pones tus ojos en Jesús? ¿O te preocupas y empiezas a angustiarte y empiezas a tratar de encontrar soluciones? ¿O sea, no, pero sí, me vas a elaborar toda una tesis acerca de cómo resolver el problema y que esto y que el otro y al final y después te vas angustiando y la angustia empieza dentro de ti? Y el Señor está, acá estoy. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? Vamos a Hebreos 12 otra vez. Y vamos a recordar el versículo 1, que no leímos, solamente leímos el 2. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ves? O sea, dice, despójate y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los, hemos hablado de esto hace años, me acuerdo, hace meses. Puestos tus ojos en Jesús. O sea, no quites tu mirada de Jesús. Es que tú no sabes los problemas que tengo. Pon los ojos en Jesús, no importa cuál sea el problema. Pon tus ojos en Jesús y confía en Él, el autor y consumador de la fe. Ahora sí, el cual por el gozo puesto delante de Él, y ahí pone el ejemplo, ¿no? Por el gozo que fue puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué importante es que entendamos que la estabilidad emocional, espiritual, depende de cómo reacciones frente a las pruebas. Si tú reaccionas correctamente ante las pruebas, poniendo tus ojos en Jesús, saldrás victorioso. ¿Y para qué necesito upomone? ¿Para qué necesito estabilidad? ¿Para qué? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia y la estabilidad es la característica, una de las características primordiales en un creyente. Tenemos que aprender a ser estables. ¿La audiencia está acá? ¿No? Hay creyentes que vienen una temporada a la iglesia y de repente desaparecen. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está? ¿Se fue a Egipto? ¿Se fue a Egipto? ¿Se descargó? ¿Se fue? No viene, pues. De repente, ¡pum! Aparece con su Biblia. ¡Aleluya! Gloria a Dios, me arrepiento. Pero es ahora. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sucede eso? Porque no ha aprendido a afrontar las pruebas como debe afrontarlas. ¡Viene la prueba! Se trauma. ¡Mira el mundo! No sirvo para esto. pero las pruebas que son correctamente bien afrontadas van a producir en nosotros, ¿qué cosa? Upomono, ¿verdad? Paciencia, pero la paciencia vista desde el punto de vista de la estabilidad. Y vas a ser un creyente fuerte, un creyente de verdad. Es lo que llamamos fidelidad también. Pero dice, para que seáis perfectos. ¡Wow! O sea, tienes que ser perfecto. Y la única forma de ser perfeccionado es a través de las pruebas. No estamos hablando de ese tipo de perfección que, oh, o sea, no, Luis, no me toques porque se me va la unción. O sea, no. No es ese tipo de perfección, ¿no? ¡Wow! Este varón de Dios, algún día seré como él, afuera acá. O sea, alguien que tienes que parecer de admirar es a Jesús, a nadie más, solamente a él. Ser perfectos es ser maduros. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros. Las pruebas te hacen madurar espiritualmente. Te hacen ser una persona que tiene estabilidad en la presencia de Dios. ¿Cómo sé yo si soy maduro espiritualmente? Muy simple, fíjate cómo reaccionas ante las pruebas. Ahí te vas a dar cuenta si eres maduro o no. ¿Para qué sirven las pruebas? Para que te des cuenta también. ¡Ah, estoy más verde! ¡Ah! Ni hablar, o sea, me falta. Entonces las pruebas te sirven para eso. Mientras más pruebas tengas, más señales de madurez vas a empezar a tener. Por eso dice, gózate pues. ¿Por qué? Porque eso va a servir para que tu vida vaya madurando en los caminos del Señor. Yo no sé si esos cristianos que le venden ese cristianismo light o rosado, ¿no? O sea, si tienes problemas, es porque eres un carnal, te dice. No, las pruebas son una maldición de Dios. Un cristiano no puede tener pruebas. Cuando eres cristiano vas a empezar a vivir en tu nube rosada. Vas a ser feliz. Hermano, pero yo tengo pruebas, me he quedado sin trabajo. ¡Maldición de Jehová! Sobre ti ha caído porque no has llamado. O sea, todo eso, ¿qué cosa es? Simplemente una señal de inmadurez espiritual. Un creyente tiene que entender, y ustedes como creyentes tienen que entender, que las pruebas son parte del kit. La salvación viene con pruebas, todo incluido, ¿ok? Para que tu fe vaya madurando y cada vez te acerques más al Señor, para que seas perfecto. A eso nos referimos con perfección. Y para que seamos cabales. Es una palabra que a nadie le gusta. En griego, íntegros. Ser cabales es ser íntegros, sin manchas, sin errores. ¿Cómo sé yo si soy cabal? Muy fácil. Ahí te va una prueba. ¡Fum! Te tira la prueba típica, ¿no? Cópiame el CD, pan. ¿No? Cópiame el CD. ¡Piratería! Entonces, a la hora de hacer eso, si tú cedes, simplemente, ahí está la prueba. Pues vino la prueba, cediste, no eres cabal, no eres íntegro, no eres maduro, eres un chancay de medio. Tienes que orar a Dios, pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esta área de mi vida. Perdóname, Señor. Al día siguiente, ¡paf!, otra vez la prueba. Oye, yo tengo un folleto para predicar. Ah, pero yo tengo uno, lo fotocopiamos, pues, y con eso predicamos. Y ya fuiste. Ya. No pasaste la prueba. Entonces, constantemente somos bombardeados con diferentes tipos de colores de pruebas. Pruebas rosaditas como fotocopiar o copiar un CD o eso, o pruebas grandes como por ejemplo de repente una tragedia en tu familia o de repente falta de trabajo o lo que sea. ¿Fallaste en la prueba? Sí, jalado. ¿Qué pasa cuando te jalan? Nuevamente tienes que estudiar para pasar el curso. Y así será hasta que aprendas y pases la prueba. Porque el Señor lo que quiere es que maduremos en el conocimiento de Él. Versículo 5. ¿Y qué hago entonces cuando tengo una prueba? Porque esa es la gran pregunta de todos. ¿Qué hacer? Se me viene la prueba. ¡Ah, la prueba! Como si fuera una ola. ¡Ah! Y justo lo que tú no quieres que te vengan a preguntar, o lo que tú no quieres que te vengan a decir, porque sabes que tienes que reaccionar íntegramente, porque eres un creyente, ¡zas! Eso es lo que justo te llega. Piña eres, no es que seas piña, sino que es una guerra espiritual en el buen sentido de la palabra. Entonces ahí te viene la prueba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me vino la prueba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dice Santiago 5, versículo 1, capítulo 1, versículo 5? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Qué haces cuando te viene la prueba? Lo que normalmente hacemos es tratar de luchar contra la prueba, ¿no? Ya, bueno, ahí estás, estoy preparado para la prueba. ¿Dónde está tu casco? ¡Dime la prueba! ¡Ahí está! ¡Ah! Y caes. ¿Pero qué dice Santiago? Santiago no dice que luches contra la prueba. Santiago no dice que te pares a reprender las potestades del aire espirituales que están gobernando las tinieblas de este mundo para que reprendas al demonio de la prueba de la copia del CD. No. Santiago no dice eso. Espíritu de CD. No. Santiago es cosa, espíritu quemador. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, si te falta sabiduría, ¿qué haces? Pídele a Dios. Cuando te venga la prueba, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Simple, orar. Ora pues. ¿Pues qué hago? ¿Me dice que? ¿Has orado? ¡No! Pues eso es lo básico. Santiago está diciendo, ora, pídele a Dios sabiduría. ¿Cómo salgo de la prueba? Sergio, ¿y ahora qué hago? Ora. Ora. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una prueba es orar. Y decirle, Señor, ayúdame. 1 Corintios 10:13, ¿qué cosa dice? No ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir. Es que esta tentación fue muy grande, no pude, me ganó. Era más grande de lo que yo podía soportar, falso. Las tentaciones y las pruebas son todas soportables. Nunca te da una tentación o una prueba más grande de la que tú no puedas soportar. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, el Señor permite que seas tentado, permite que seas probado, pero al mismo tiempo que te va a dar la salida. Pero no la veo. Ora pues, para que Dios te dé la linterna, para que vea dónde está la puerta. Eso se llama pedir sabiduría. El problema, ¿saben cuál es? Nos pasa a todos. Que viene la prueba y nuestra primera reacción, ¿cuál es? Enfrentarnos a la prueba. ¡Yo puedo! ¡Yo voy a resistir! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¿Y qué sucede al final? Pierdes. ¿Por qué? Porque no pediste sabiduría. No oraste y no le dijiste a Dios que te dé la salida. Pero no veo la salida por ninguna parte. Ahora, hasta que Dios te dé la salida. Resiste orando al Señor. No trates de enfrentar la prueba. Pídale a Dios que da abundantemente sin reproche y le será dada. La palabra reproche es una palabra que se le decía a los jóvenes inmaduros que no saben comportarse correctamente y que hacen las cosas al revés. Describe a aquellos jóvenes que se burlan y se fastidian y se insultan entre ellos. Comportamiento de jóvenes, ¿no? De niños, de adolescentes. Más adelante esta palabra significaba burla, mofa, ofensa. Se usaba sarcásticamente. Pero en este pasaje, cuando Santiago dice, el Señor te va a dar sabiduría sin reproche, abundantemente, o sea, dar un montón de sabiduría para que salgas del problema. O sea, alucina pues. O sea, tú tratas de, con tu cerebrito, tratas de salir del problema. Y el Señor dice, te da abundante sabiduría. Rebasando, ¿sabes? Que si, en otras palabras, que si caes ante la prueba, tentación, ¿qué significa? ¿Quieres qué cosa? Bruto. Porque si está diciendo que te da sabiduría abundantemente para salir del problema, y tú caes, ya pues, o sea. ¿Entiendes? O sea, ¿qué más vas a decir? Obvio, ¿no? Pero dice sin reproche. Esa palabra sin reproche aquí en el griego significa: yo no te voy a sacar en cara que tú no te mereces la sabiduría que te voy a dar para que salgas del problema. Eso significa. O sea, que Dios no te va a sacar en cara que no te mereces recibir la sabiduría para salir del problema. No te va a reprochar. O sea, en otras palabras, no te va a decir: ay, pues, no seas tada, mira, salí por acá. así, te da el plan, no el plaje, el plan. Te va a decir, así tienes que salir del problema, así vas a vencer la prueba, así vas a vencer la tentación. Pero pida con fe, no dudando nada, muy importante, la fe, tienes que pedir con fe. ¿Qué significa eso? Sabiendo que Dios te... ¿Por qué quieres saber? Ay, Señor, ayúdame a salir de la prueba, gracias, ahora la enfrento, ¡va! No. Ahora sabiendo que te va a dar la solución. No, pero yo ya oré, no pasa nada. Ese ya oré, no pasa nada, significa que no estás creyéndole a Dios, ni que Él te va a dar la salida. Quiero contarles algo que sucedió ayer. No, el viernes. El viernes. Fue una prueba para nosotros. Estábamos en casa, ¿ok? Y estábamos buscando el versículo para el día de ayer, para los niños. Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, leyendo el versículo dijimos, ups, aquí hay un pequeño problema. Creo que no estamos buscando el reino de Dios, porque no se está añadiendo nada. No tenemos que comer, no tenemos plata, no viene la plata que nos tienen que pagar, no nos pagan, no salen facturas. ¿Qué pasa, Señor? O sea, no estamos buscando tu reino, Señor. Así que dijimos, o sea, carnalmente hablando, o sea, a Dios no le interesa lo que nos pasa. Está mal, pues, estamos en nada. Todo sale mal, todo está mal. Porque como no, o sea, nos falta todo, nos está yendo mal, me muero, me ahogo, me tengo un inhalador, cosas por el estilo. Entonces estamos quejando un poco. Pero lo dejamos ahí nomás. Dijimos, ok, ya, ahí nomás. La duda en la cabeza. En vez de orar y decirle, Señor, danos sabiduría para saber qué hacer, esperar en ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, qué sé yo, pues, ¿no? Porque a veces uno enseña, pero se olvida también, pues, de lo que uno enseña, ¿no? Dejamos ahí. De repente, Luis y yo nos fuimos a Rodrigo Franco, ¿no? Con los únicos 3-4 soles que teníamos en el bolsillo, se nos quedaba, ya nos quedaba más plata. Ya alguien nos había prestado plata, sí, pero igual ya se había acabado, no había nada, así que Luis y yo nos fuimos. Y dije, ya, pues, caballero nomás, pues yo no puedo decir a mi mujer, no voy porque no tengo plata, pues, ¿no? Tenía que ir, así que fuimos. Y al regreso, Fer me dice, ven un ratito, me dice, ¿qué pasa? Vamos a la casa, nos fuimos a la casa. Y me dice, ha venido fulano de tal, una persona, que no es de acá, de la iglesia, ¿ok? Y nos ha dejado esto. Una cantidad de dinero que el Señor le ha puesto en el corazón a su hijo y lo ha llamado por teléfono y le ha dicho que nos traiga esto para ustedes. Y nos miramos y dijimos, ups, hay que traernos nuestras palabras. ¿Por qué? Porque Dios siempre sabe lo que hace, y cuando tienes una prueba tienes que acudir a Dios para que Él se encargue de darte la solución al problema, darte la paz y la tranquilidad. Con eso pagamos algunas deudas, devolvimos la plata que nos habían prestado, la bodega, pagué la bodega que nos había fiado. Se alcanzó para un montón de cosas. El Señor es fiel, el Señor es bueno. A pesar de haber salido jalados en la prueba, el Señor nos ayudó. Entonces, lo que quiero enseñarles, lo que debemos aprender el día de hoy es confiar en que Dios siempre te va a dar la salida, pero tienes que confiar en Dios y esperar que Él te dé la salida. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué ilustración más clara? O sea, la duda, ¿qué cosa es la duda? Pues, a ver, defíneme qué cosa es dudar. Dudar, ¿sabes qué cosa es? Es estar entre dos pensamientos. Es agarrar y decir, sí confío en Dios. Uy, pero, ¿y si no me ayuda? Eso es dudar. Debo hacer esto, pero, ¿y si no? O sea, es estar así, de un lado para otro, dejándote llevar por las circunstancias, por lo que sientes. Ah, hoy día me siento así, auxilio. Otro día te sientes bien. No, sí, yo confío en Dios, pero, ¿quién me va a salir el problema? O sea, eso es dudar. Entonces, creer en Dios es agarrar y decir, Señor, ok, este es el problema. Yo sé que tú me vas a dar la respuesta, y quedarte ahí firme. No empezar a dudar, porque ¡ay! ¡Se pone más negro! ¡Se pone más negro! Confía en Dios. Dios te va a proveer. Para acabar, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿O crees o no crees? Pues así de fácil. O sea, si estás en medio de una prueba y estás orando para que el Señor te dé la solución y no crees que Dios te va a dar la solución, pues no esperes recibir la solución, pues Dios te la va a dar. O sea, te vas a ir jalado en la prueba. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hemos visto anteriormente que la prueba, ¿qué cosa produce en nosotros? Estabilidad, madurez, paciencia, ¿ok? Firmeza. Así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para terminar, 1 Corintios 5, 10 dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por esta palabra, gracias Señor por el libro de Santiago, que empieza radicalmente. Santiago no entra en problemitas y en cuestiones sin importancia, va de frente al grano, Señor. Muchos de nosotros, es decir, todos pasamos pruebas. En este mismo momento, Señor, yo estoy seguro que alguno de nosotros está pasando por una prueba. En la mañana pasamos pruebas. Ayer hemos estado en pruebas. Hoy día, ahorita, estamos en medio de una prueba. ¿Qué hago, Señor? Dame sabiduría. Quiero saber qué debo hacer. Y ayúdame a esperar en ti, a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú me vas a dar la respuesta. Ayúdame a no ser como las ondas del mar que van de un lado para otro, Señor. Ayúdame a tener la idea clara de que tú eres el que tiene el control de todo, Señor. Ayúdame a descansar en ti, a tener gozo, y que mi paciencia sea formada, pero como dice tu palabra, que sea más estable, más íntegro, Señor, capaz de poder salir victorioso de este momento. Y así que sea siempre con cada prueba que tenga, Señor. Por más difícil que esta sea, por más oscura que esta sea, Señor, ayúdame a poner mis ojos en ti y a confiar solamente en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.